pensado contarle, no tiene mucho sentido presentar ni a Mario ni a Javier, básicamente porque pensando en su presentación visité la página de la Universidad de Comillas y ahí los apartados biográficos de los autores son magníficos. Me ha dado una envidia enorme que la universidad tuviera algo así, donde encuentras desde la foto del profesor una narración breve sobre su historia, su experiencia docente, sus áreas de investigación. Es decir, es algo que está extraordinariamente bien organizado. En todo caso, en el caso, en cuanto a Mario, pues no hace falta presentarle porque es miembro del seminario, ha participado en muchas de sus sesiones y también nos ha dado en algún momento otra ponencia. Sí mencionar que bueno, ha estudiado en la London School of Economics, en la School of Oriental and Africa Studies, es doctor en ciencia política por la Universidad de Murcia, tiene un Bachelor of Arts por la Universidad de Londres y sus ámbitos de interés son amplísimos. Ciencia política, política comparada, relaciones internacionales y yo me atrevería a anunciar por mi cuenta historia de las ideas políticas y filosofía. En el caso de Javier, bueno, quizá lo más importante que diría es que Javier y yo somos amigos pues desde hace 30 años o más. Nos conocimos en un seminario en el Instituto de Filosofía y pues durante 30 años pues hemos buscado siempre la ocasión de mantener el contacto, mantener la relación, vernos, colaborar, con lo cual me encanta muchísimo que tenerle aquí. Estudió filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas. Hizo allí su tesis doctoral sobre el yoga del conocimiento, la práctica del Vedanta no dualista en la obra de Swami Krishnananda. Yo creo que él fue el responsable de que yo fuera a Rishikesh a un verano y conociera a Swami Krishnananda. Y luego tiene un ámbito extensísimo de publicaciones, tanto sobre la historia del pensamiento de la India como traducciones del sánscrito, una historia del hinduismo, libros de filosofía de la religión con lo divino, un libro sobre la traducción de un texto básico y fundamental sobre la esencia de Vedanta. Y bueno, yo creo que vamos a tener una sesión magnífica. Javier, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Me encanta estar con Gerardo y con mi compañero, que nos hemos conocido hace poco, pero es una gozada, dos personas que estudian el tema de la India en la misma cerca. Es una cosa extraordinaria. Yo no sé mucho de ilustración, no de lo que se sabe, o sea, de un filósofo normal que no esté especializado, ni sobre filosofía política. Entonces, lo que voy a hacer es hablar un poco. En los textos que habéis leído se ve lo que opinan sobre el Estado y la sociedad civil cuatro indios contemporáneos. Entonces, se habla mucho del Dharma, el deber. El Dharma, la palabra Dharma se traducía como deber. Entonces, lo que voy a contar es cuál era la concepción hinduista tradicional del Dharma, de la que se parte, para que se pueda apreciar las novedades que encontramos en estos autores. Comparando con lo que yo diga ahora, lo que habéis leído en estos autores, veréis que en algunas cosas se parece y en otras no. Y así podréis ver qué influencia verdadera hay de la ilustración en ellos y qué cosas son autóctonas. Entonces esta es mi función. Así que me voy para atrás en la historia. Un marco muy general. Los hindúes creen en la reencarnación. Es decir, esta no es nuestra única vida. Somos, todo esto es muy simplificado, ¿eh? Somos almas que estamos encarnadas en esta vida como seres humanos, pero que hemos estado encarnados en otros cuerpos anteriormente, de seres humanos de animales, de dioses, de demonios, diferentes cuerpos, y que seguiremos reencarnándonos. Cuando este cuerpo muera, nuestra alma saldrá y al cabo de un tiempo se encarnará en otro cuerpo. Este ciclo de reencarnaciones, esta sucesión de reencarnaciones, está regida por la ley del karma, karma, la ley de la acción. ¿Qué quiere decir? Si en una vida nos comportamos adecuadamente, de acuerdo con el Dharma, con nuestro deber, nos reencarnaremos en circunstancias más favorables, más placenteras, o en un nivel más elevado de evolución espiritual. En cambio, si actuamos en contra del Dharma, no actuamos según nuestro deber, actuamos según el adharma, el no deber, incorrectamente, nos reencarnaremos en una situación inferior. Esta es la lógica de las reencarnaciones, de manera que el dharma es la conducta correcta, la forma correcta de actuar, que si la practicamos hará que nos vayamos elevando en el nivel de nuestras encarnaciones, de nuestras reencarnaciones, y llegará un momento en que estaremos tan purificados interiormente por la práctica del dharma que podremos practicar lo que se llama en la India tradicionalmente un yoga, un camino espiritual, y llegar al conocimiento de nuestra esencia espiritual, simplificando todo muchísimo, y de esa manera nos liberaremos del ciclo de las reencarnaciones, nos liberaremos de este ciclo de reencarnaciones, de la ley del karma, y alcanzaremos lo que se puede llamar la liberación, la salvación espiritual. Ahí se acabará la historia. Esto es el marco antropológico y cosmológico muy general. Claro, entonces, para entender lo que es el Dharma es la forma correcta de actuar teniendo en cuenta esta visión amplia de lo que es el devenir de la existencia del individuo. Este concepto de Dharma, tal como lo voy a describir ahora, se fue consolidando durante lo que podemos llamar la época clásica de la India, entre el siglo 4, 3, 2 antes de Cristo hasta el siglo 5 después de Cristo. Para entonces ya estaba esto que voy a contar ahora totalmente establecido y consolidado. Es la interpretación clásica de lo que es el Dharma, que es la que ha regido en la India desde entonces hasta que diversas influencias han ido haciendo que esta concepción del Dharma se vaya diluyendo. Pero vamos a hablar de esa concepción clásica del Dharma. El Dharma es la forma correcta de vivir. Es un término que viene de la raíz dhru, que significa sostener. El Dharma, la acción correcta, el deber, es aquella forma de vivir que mantiene, que sostiene el orden en la vida individual, por una parte, en la vida colectiva e incluso el orden cósmico. Cuando se actúa correctamente, eso contribuye como al bien común, lo que se llama en un texto, bueno, ahora no me acuerdo del término exactamente, es el orden individual, social y cósmico. Se puede traducir de muchas maneras, deber es una de ellas. Es la ley socio-religiosa. Aquí no hay separación entre moral, religión, costumbres, normas de etiqueta. Todo está incluido en el Dharma. Es el conjunto de leyes que rigen la acción humana. Y hay tratados que exponen este Dharma, los Dharma Shastras, los tratados sobre el Dharma. El más conocido de los cuales es el Código de Manu, el Manava Dharma Shastra, que es como del siglo 2 a 3 de nuestra era. Aunque las fechas en la India son muy inseguras y van cambiando continuamente. Cada 10 años hay que cambiar las fechas, ¿verdad? Es de todo en la India antigua. Bueno, pues en un tratado sobre el Dharma se tratan tres temas principales. El primero es los fines de la vida. El segundo es las castas. Y el tercero, las etapas del alma. Primero, los fines de la vida es el marco más amplio. La vida humana tiene cuatro finalidades, cuatro objetivos o cuatro valores en los que se sintetizan, se incluyen todos los bienes y finalidades que podamos tener en la vida. El primero es el Dharma, es el valor primero en la enumeración, es algo así como la necesidad o el valor del orden, de la armonía, y que se expresa como deber individual y colectivo. Eso es algo que es esencial en la vida de las personas y de las colectividades para que la vida pueda seguir un transcurso ordenado y las colectividades puedan mantenerse también. Eso es. Pero el Dharma es solo uno de los cuatro grandes valores de la existencia. El segundo en la enumeración clásica es Artha, los valores materiales, la riqueza, simplificada. Todo, la riqueza. Y el tercero es kama. Kama, que significa deseo, implica en general todo aquello que satisface deseos, que da placer, pero específicamente se refiere al sexo, a la sexualidad. La sexualidad es un valor importante en la vida humana. Por tanto, dharma, el deber, la riqueza, la sexualidad, el sexo, y, o el erotismo, y el valor supremo es moksha, es la liberación. La liberación, de la que ya he hablado antes, es cuando uno acaba su ciclo de evolución y mediante la práctica espiritual se libera del apego, del deseo, de la ignorancia y se sustrae al ciclo de la acción y de la reencarnación. Ese es el bien supremo, es el valor absoluto. Los otros tres son valores relativos. Es decir, hay que satisfacer nuestras necesidades materiales, emocionales, todas nuestras necesidades mundanas de una manera correcta según el Dharma. Esos son los valores relativos. Y mediante la práctica correcta, la satisfacción correcta de estos valores, uno se purifica de manera que en un momento determinado puede, en una reencarnación, normalmente dentro de muchas vidas, poca gente practica el camino espiritual y se libera en una vida, al cabo de muchas vidas de evolución, pues uno llega a la liberación. Bien, estos son los cuatro fines de la vida. Vemos que el Dharma es uno de ellos. Es el que rige la vida mundana, la vida ordinaria. Es como vemos que la religión tiene dos aspectos, la que tiene que ver con el Dharma, con esta necesidad de orden, y luego el otro aspecto, el aspecto que tiene que ver con la liberación, con la trascendencia de todo lo relativo. Bueno, pues centrémonos ya en el Dharma. Hay dos tipos de Dharma, el Dharma común o general y el Dharma particular. El Dharma común es aquel deber que es común a todos los seres humanos. Todo ser humano debe practicar la no violencia, la veracidad, no robar, la hospitalidad, etc. Una serie de deberes éticos y también una serie de prácticas, como por ejemplo una oración por la mañana al sol, por la mañana y por la noche, unos sacrificios, ofrendas a los antepasados, a los dioses, etc. Son deberes comunes o bastante extendidos. Básicamente comunes, podríamos simplificar. Pero luego hay un dharma particular, el dharma de cada uno. Cada uno tiene su dharma particular según el puesto que ocupa en la sociedad. Se concibe la sociedad como un organismo de cooperación en el que cada grupo social desempeña una función. Cada grupo sería como un miembro de ese organismo social. Entonces, según el puesto que el individuo ocupe dentro del organismo social, tendrá un dharma u otro dharma. Entonces, ¿cómo saber tradicionalmente cuál es mi dharma? El dharma particular también se llama Varna Ashrama Dharma. El dharma que tiene que ver con los varnas, las clases sociales, y con los ashramas, con las etapas de la vida. Entonces, esto nos lleva a los dos temas siguientes, que son las castas o clases sociales y las etapas de la vida. Entonces, en primer lugar, el dharma particular depende de la casta o la clase a la que se pertenezca, el varna. Voy a usar clase para las categorías más amplias y casta para las más pequeñas. Es una terminología muy imprecisa. Ahora mismo se me ocurre otra mejor. Voy a hablar de cuatro grandes castas y miles de subcastas. Mejor, he cambiado de terminología inmediatamente. Bien, término portugués. ¿Esto qué significa? Hay cuatro grandes castas en la sociedad hindú, que son grupos humanos, cada uno de los cuales desempeña una función específica. Cuatro castas son la de los sacerdotes, tienen una función religiosa e intelectual. Todos los científicos, los filósofos, los bailarines, etc., en principio pertenecen a esta casta. Bueno, bailarines no, que esos son inferiores. Los músicos, por ejemplo, pertenecen a esta casta porque son gente que tiene un saber, algún tipo de saber especial. Son las personas que se dedican al saber y a la religión. A la religión, como dije antes, la religión ritual, la religión inferior, la religión que ayuda a encontrarse bien dentro del mundo, no la que superior, que es la que ayuda a liberarse, a trascender el mundo. Por lo tanto, los sacerdotes. Segunda casta, los guerreros, nobles. Aquí se incluyen los reyes. Esos tienen la función de luchar, de mantener el orden político, de proteger los límites del reino o del imperio, de lo que sea en cada caso. Vemos que La función política pertenece a esta segunda casta, no a las otras tres. Claro, aquí está claro, no hay separación entre sociedad civil y Estado, que es una cosa muy moderna, es una cosa muy, totalmente moderna. Pero aquí está claro que el Estado o la organización política es función de una de las clases sociales, que se ocupa de eso, igual que otras se ocupan de otras funciones, no menos importantes, quizá. Tercera clase. Son los agricultores, comerciantes, artesanos, es el pueblo común. Y la cuarta son los siervos, los trabajadores al servicio de otras personas. En la tercera clase, los comerciantes son como pequeños burgueses, son gente que tiene su negocio, son autónomos o empresarios, viene a ser en nuestra terminología actual. La cuarta clase, la de los siervos, son gente que trabaja para otros, es decir, son empleados, como la mayor parte de nosotros. Todos pertenecemos a la clase de los siervos. En este caso, actualmente. Bien, las mujeres tienen estatuto de siervos. Servir a los padres de pequeñas, al marido de medianas y a los hijos cuando son mayores. Es un estatuto de siervos. Y bueno, aparte de estas cuatro grandes castas, hay miles de subcastas que tienen otra palabra. Se les llama yatis. Los varnas son las cuatro grandes castas de la sociedad hindú. Las yatis, yati es una palabra que significa nacimiento, viene a significar especie. Para los hindúes el mundo está dividido en miles de especies. Están los perros, los monos, los elefantes, los sacerdotes Nambudiri de Kerala, del sur, los que comercian con cerdos, los que viven en tal región y se dedican a la venta de alfombras. Es decir, el cosmos está compuesto por múltiples especies, y como es lógico, las especies no se aparean ni se combinan entre sí. Uno nace en una yati, en una de estas especies, y está en ella toda la vida. Y se trata con su yati. No hay una concepción unitaria de la sociedad, del bien común. Esto se nota mucho. Pueden tener su casa limpísima, perfectamente ordenada, y luego tiran las cosas por la ventana porque la calle no pertenece a mi familia, a mi grupo, etc. Es una concepción totalmente dividida en clases paralelas, en castas paralelas, miles de ellas. Muchas de estas yatis pertenecen a las cuatro castas hindúes, y luego hay castas que están por debajo, subcastas que están por debajo de las cuatro grandes clases. Son los llamados descastados, los parias, tienen diferentes nombres ahora en la época contemporánea. No pertenecen a las cuatro grandes castas, son inferiores, son como animales. Dicen, si uno se porta mal, no cumple su dharma, renacerá como un perro, como un cerdo o como uno de tal casta inferior. Paula, Cao, diferentes miles de castas inferiores. Bien, luego está el tema de las etapas de la vida. Para saber cuál es mi dharma, cada casta tiene su dharma. Cuanto más elevada, más deberes tiene, pero también tiene más derechos. Tiene más posibilidades. Cuanto inferiores, pues tiene sus deberes. Son más laxos, pero tiene muchas prohibiciones. También hay muchas cosas que no puede hacer. Una persona de casta inferior no puede ni acercarse a uno de casta superior o entrar en una población, se tiene que quedar fuera. Hay textos horribles. Tienen que comer en platos rotos. Solo pueden poseer burros y no sé qué. Bueno, eso está todo muy establecido en los textos, en los dharmasastras. Y el otro factor para ver cuál es el dharma de cada uno es la etapa de la vida en que se encuentra. Hemos dicho fines de la vida, las clases sociales y las etapas de la vida. Bueno, este esquema de las castas, al principio quiere decir hace muchísimo antes, pues, en 1500 antes de Cristo, era flexible, no era rígido. Hay himnos védicos y textos en los que se ve que hay una persona que tenía tal profesión y luego ha cambiado de profesión. Era más flexible, pero luego se volvió rígido completamente, y para los primeros siglos de la era cristiana ya era algo muy rígido, y uno tenía que vivir en su casta y no podía salirse de ella. Uno pertenece a su casta. O sea, la identidad, mi identidad, es que yo pertenezco a esta casta. Bien. Bueno, si uno está en una casta inferior y cumple su dharma de esa casta, pues en la siguiente reencarnación nacerá en una casta superior. Y así sucesivamente hasta que llegue a un nivel en el que pueda hacer su práctica espiritual y alcanzar la liberación. Claro, esto es una legitimación de un orden social injusto, pues con las creencias religiosas. pero se ha demostrado ser un sistema muy flexible, porque cualquier cosa que se acercaba a este sistema quedaba incorporada. De manera que las castas, por ejemplo, en la India, en el cristianismo de la India y el islam de la India, hay castas. He conocido a un sacerdote que no quería celebrar misa en un altar con un copón determinado porque había sido tocado, un sacerdote católico, porque había sido tocado por un sacerdote que pertenecía a otra casta. O sea, que aunque en teoría el islam y el cristianismo son igualitarios, han asumido esta idea de las castas, e incluso, bueno, todo el mundo tiene que vivir en una casta. Los indios tradicionalmente no conciben una persona que no pertenezca a una casta. A mí me han preguntado si pertenecía a la casta de los cristianos, por ejemplo. Todo el mundo está en una casta, todo el mundo está en una especie, como las jirafas y las cebras, y pues, los españoles somos de otra casta, por ejemplo. Es que a los occidentales, como somos blancos y ricos, pues se nos trata rápidamente muy bien, se flexibiliza un poco el tema de las castas. Bien, las etapas de la vida, no voy a entrar en ello. Hice un textito que, para quien quiera, se le podrá enviar el PDF. Hay una pequeña bibliografía de media docena de libros que tienen que ver con estos temas en castellano. Bueno, pues llegó a la modernidad occidental, a la India, creciente presencia desde el siglo XVII, el Imperio Británico desde 1858, empieza el Estado colonial. Bueno, hubo diferentes reacciones en el hinduismo frente a esta llegada de Occidente. Unos, rechazo total, sigo siendo hinduista en plan tradicional. Otros, les entusiasmó, pensaron, esta situación tan mala de la India se debe a nuestra mentalidad tradicional, personas que se convierten en occidentales. Por ejemplo, Jyotirao Phule en el siglo XIX, tiene una visión del mundo muy occidental, y de nuestros autores de hoy, Ambedkar y Nehru. Nehru mismo lo decía, yo soy más bien, veo esto desde un punto de vista más occidental que indio. El anterior embajador de la India nos lo dijo, estábamos en una presentación de un libro y él públicamente dijo, muy valientemente en este momento, dijo, yo, la verdad es que mi visión de las cosas, yo soy más occidental que indio. Yo no he leído estos textos en sánscrito que habíamos leído los que estábamos ahí, los españoles, tenemos una formación occidental, mi visión de las cosas es occidental. Bueno, y luego ha habido intentos de combinar, conservar de la tradición lo que pudiera ser aceptable desde el punto de vista de la ilustración de la modernidad occidental. Y ha habido diferentes combinaciones posibles, sociedades reformadoras en el siglo XIX, como Brahmo Samaj, Arya Samaj, y dentro del hinduismo la combinación que ha acabado teniendo más éxito es la que se origina en un místico del siglo XIX, Ramakrishna, y su discípulo Vivekananda. Vivekananda a mí me parece clave. En ellos se origina una cosa que ahora se llama neohinduismo, es un término muy controvertido, a mí no me parece mal, pero a otros les parece horrible. Neohinduismo es una modernización del hinduismo a base de elementos de la ilustración occidental, de la modernidad occidental. Y el tema de las castas se ha reinterpretado completamente. Es decir, la casta ya no es algo por nacimiento, sino que es como una vocación individual. Cada uno, según su temperamento y sus preferencias, pues, por ejemplo, a mí me gusta la filosofía, pues yo directamente me dedico al estudio y pertenezco a la casta de los brahmanes. Y otros son emprendedores, pues van a la casta de los comerciantes. No es que vayan, sino que se encuentran naturalmente. Son funciones, sigue la idea de funciones orgánicas dentro de la sociedad, pero en las que cada uno se sitúa allí donde se encuentra por su elección individual. Esto es una idea que se ha adoptado de Occidente, de la modernidad occidental. Se conserva la idea general del dharma, de las funciones, del organismo social, pero se hace electivo, como libre. Eso es una reinterpretación de las castas que encontramos en este neohinduismo. Entre ellos se encuentran Tagore y Gandhi, los que están en esta línea neohinduista, entre comillas. Y bueno, entonces aquí podemos situar las novedades de los autores que habéis visto en los textos. Tagore y Gandhi conservan el marco teórico general, pero cuestionan completamente la desigualdad, desde un punto de vista aceptando el valor moderno ilustrado de la igualdad de derechos. Y en cambio, Ambedkar y Nehru, pues directamente asumen, yo creo que muy directamente, la propuesta de la ilustración, y bueno, pues se ve que son indios por algún detalle, porque usan palabras, pero podría ser no se ve tan claro que sean indios. En el último detalle sobre las castas, en la constitución india actual, en la constitución india, que es extensísima, la India es muy grande y variada y hay que hablar de muchas cosas, no se prohíben las castas, porque las castas no se pueden prohibir. Los miles de castas, los miles de yatis de los que he hablado, son como tu familia. En la India no te preguntan a qué casta perteneces, sino que te dicen cómo te llamas. Entonces dices el apellido y por el apellido se sabe cuál es tu casta. O sea, tu casta es tu apellido, tu familia. No se pueden prohibir las familias y los clanes. Eso es algo. Lo que prohíbe la Constitución es la discriminación por motivos de casta. O sea, se prohíbe la discriminación por género, por religión, por casta, etc. Eso es lo que se prohíbe. Pero las castas siguen vigentes y, de hecho, en el Times of India, los anuncios en los que se busca pareja, familia, una pareja con la que casarse, están clasificados por castas. Y al final pone un pequeño complemento de cosmopolitan, para la gente que le da igual la casta. Por suerte que hay estos cosmopolitan, un amigo mío que vive en Benares, se casó con una chica de Orissa. Bueno, esto era lo que quería decir.
Muchas gracias, Rafa. ¿Comento yo primero?
Sí.
Vale. Bueno, primero, muchísimas gracias, Javier, por el comentario, porque le estaba comentando antes que obviamente yo provengo de la ciencia política, entonces mi interés en la India viene, digamos, desde el siglo XX, siglo XXI hacia atrás, y es muy útil pues la parte más filosófica pura, pues esas matices que Javier puede dar y que yo muchas veces pierdo porque no soy un especialista, digamos, en la India clásica de la misma manera, ¿no? Yo creo que es que Javier ha resumido muy bien, desde mi punto de vista, la centralidad del concepto de Dharma a la hora de entender, digamos, cómo se relaciona el pensamiento político indio moderno con la Ilustración, ¿no? Porque al final, ¿qué es el Dharma? El Dharma es un concepto que lo que nos lleva a la relación entre el individuo y el Estado o el orden político, como se quiera llamar. Es decir, yo la distinción que hago en los capítulos del texto del libro es esta idea de que en Occidente, en la Ilustración, el gran dilema es el Estado absolutista, ¿no? Es el Estado absolutista, un poder político que controla todo, que tiene acceso a cualquier aspecto de la vida, y con el nacimiento de la burguesía lo que se busca es crear ese espacio de una esfera privada separada, que separa este Estado de sociedad civil, individuo del Estado. En el caso de la India lo que vemos es que el Estado no se entromete en el ordenamiento social. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera es que la India es no plural, es hiperplural. Es plural, cuestión religiosa, cuestión lingüística, étnica, de oficios. Incluso dentro del hinduismo no es una religión de dogma, no tiene un libro, no tiene una Biblia o un Corán, sino que hay diferentes formas de acercarse al hinduismo, por ser tantos gurús, porque puedes elegir el que tú consideres que es el que más te va a ayudar en tu crecimiento personal, etc. Entonces, el poder político en India, y cuando hablo de poder político me refiero a cualquier tipo de poder político, sea precolonial o colonial. Los británicos, y en la sesión que hice hace unos años sobre la Ilustración india, hablábamos, ¿no? Cuando la Compañía de las Indias Orientales llega a India, a ellos no les interesa gobernar India. ¿Por qué? Porque dicen, la India es demasiado compleja. Si nosotros aquí intentamos imponer un poder político, no sabemos por dónde empezar. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen su propia ley, los hindúes tienen su propia ley, dentro de los hindúes tienes el sistema de castas que se regula de una forma diferente. Entonces, no podemos crear una legitimidad única. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos centramos en lo que nos interesa, que es la extracción comercial, y eso lo vamos a regular. Pero el resto, la ley personal, la ley cívica, como se quiera llamar, todo ello lo dejamos en manos de la propia sociedad. Los imperios mogol, el imperio mogol, los imperios musulmanes, que la India durante mucho tiempo ha estado bajo el control de imperios musulmanes, cuando la mayoría de la población es hindú. Y emperadores como Akbar, el gran emperador mogol, lo que él decía es, la sociedad se autorregula. Yo solo estoy aquí para proteger las fronteras y proteger el control político del emperador. Pero la sociedad no es algo que es lo que yo me quiera inmiscuir. Entonces, como el poder político ha dejado, digamos, la sociedad libre, el problema, como desde la Ilustración Europea hacemos, que es cómo regulamos al Estado, cómo frenamos que el Estado intervenga en la sociedad, en la India es al contrario. Es la sociedad se autorregula y el Estado es un poder temporal, va y viene. Y como va y viene, o la sociedad se organiza, o no tenemos agua, no tenemos colegios, no tenemos hospitales, no tenemos quien limpie las calles, no tenemos incluso ley. A nivel local, la ley la organizaban los panchayat, que eran los consejos de sabios locales, ¿no? Es más, una sociedad india que era una sociedad predominantemente rural, ¿no? Y además muy amplia. Hay que pensar el tamaño de India en comparación con cualquier país europeo, ¿no? Entonces, por eso hay el concepto de dharma es fundamental. Porque ¿qué hace el concepto de dharma? Organiza la sociedad. El concepto de dharma dice que yo tengo una obligación, como ha dicho Javier, con mi sociedad, a través de mí, cuál es mi función dentro de la sociedad. Y si todos cumplimos nuestra función dentro de la sociedad funciona. Si yo no sigo mi dharma, o si los individuos que forman la sociedad no seguimos nuestro dharma, la sociedad colapsa, porque el Estado no va a intervenir. Es decir, nosotros nos tenemos que autorregular a través del concepto de dharma. Y es muy interesante también el concepto de dharma porque el sistema de castas, o este concepto, ¿no?, que hablaba Javier, de los varnas, los yatis, etc., es un concepto que ha evolucionado en la época moderna a la rigidez, es decir, a un proceso de jerarquización, en el que, como decía Javier, hay diferentes castas y hay una discriminación entre unas y otras. Cuanto más arriba estás en la pirámide, digamos, pues discriminas para abajo y al revés. Pero eso no es la idea fundamental del Dharma. La idea fundamental del Dharma es que toda función dentro de la sociedad es tan necesaria como cualquier otra. Igual que necesitas un médico, necesitas un barrendero. Por tanto, la función social no tiene un... Puede que haya una diferencia económica. Es decir, que tú puedas ganar un sueldo mayor por ser médico que por ser barrendero. Pero si tú no tienes barrenderos, la ciudad va a estar sucia. Si la ciudad está sucia, llegan enfermedades y, por tanto, la sociedad se deteriora. Por tanto, la función social, la asignación de casta no es una discriminación social, o no debería serlo desde el principio de vista de la regulación, porque todas estas funciones dentro de la sociedad son necesarias, ¿no? ¿Cuál es la clave? La clave un poco que vemos es que la casta de brahmanes y el sistema de castas es asimétrico en el sentido que tu posición social y tu posición económica no tiene por qué ser necesaria igual. Es decir, un sacerdote está a nivel superior, o un músico está a nivel superior, un empresario está a un nivel más bajo, pero el empresario naturalmente tiene una posición económica mejor que la del sacerdote. Entonces, ¿qué hace el ritualismo? Lo que hace es que los sacerdotes, al introducir el concepto de contaminación o de polución de castas, es decir, esta idea de jerarquía, digamos que el concepto de dharma muta a uno de distribución de las funciones sociales a uno de discriminación social, ¿no? Y esa es un poco la clave que ocurre en el siglo XIX, que da lugar, digamos, a la posición de los cuatro pensadores que presentábamos aquí, incluso del debate más amplio dentro de la propia modernidad india, que es... los británicos imponen un Estado por primera vez, es decir, un Estado centralizado al modelo occidental. La ontología de la modernidad política occidental llega a India. Los indios tienen que confrontar con esta nueva idea, porque ahora existe un poder político, un soberano único, que es la emperadora Victoria, que impone y dice: todos vosotros ahora sois ciudadanos indios, vuestra casta, vuestra identidad no importa ya, ahora todos sois súbditos del imperio. Y eso, naturalmente, a los indios lo que les crea es una situación de decir: vale, si yo ahora soy indio, soy súbdito británico, ciudadano indio, ¿qué es ser indio? La pregunta de qué es ser indio no nace antes. Tú antes en India, andando por la calle, preguntas: ¿tú eres indio? ¿Qué significa? Y, no, yo no soy indio, yo soy hindú, o soy de esta casta, o hablo esta lengua, o soy de esta región. El concepto de ciudadanía india solo nace con el imperio, cuando se crea el Estado colonial, que impone esa identidad. Y una vez que se impone, los pensadores indios empiezan a debatir sobre qué significa ser indio. Y ahí es donde empieza el debate entre, podemos dividir los cuatro autores, como ha hecho Javier, es por un lado Tagore y Gandhi, como pensadores, digamos, que buscan reformar el hinduismo, reformar la filosofía india, eliminar esa jerarquización y volver al concepto original de Dharma como asignación, es decir, la sociedad autorregulada. Y por otro lado tienes lo que podríamos llamar modernistas occidentalistas, Nehru y Ambedkar por el otro, que lo que ellos dicen es la fe no se puede cambiar, no es racional. Y por tanto, la única forma de acabar con la discriminación social del sistema de castas es a través del Estado. Es decir, compran la idea occidental de que el Estado puede ser un motor de transformación. Particularmente Ambedkar, porque Ambedkar, hay que pensar que Ambedkar, como decía Javier, provenía de los parias, es decir, de lo que se llamaba antiguamente los intocables, es decir, la casta que no es ni una casta, están fuera del sistema. Entonces Ambedkar decía, está muy bien tú, Gandhi, Tagore, que sois de castas altas, decirnos que el hinduismo se puede reformar, pero yo provengo de lo más bajo de la sociedad y yo necesito un Estado que transforme. Y ahí es lo que introduce la Revolución Francesa, es decir, y Ambedkar repetidamente habla de la trinidad de valores de la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y ahí entramos un poco en esa distinción. Yo creo que se puede hablar dentro del pensamiento indio, que no es homogéneo, el movimiento nacionalista indio no es homogéneo, es, por un lado, los que buscan, en cierta manera, reformar el hinduismo, la filosofía india antigua, y los que compran, en cierta medida, en la modernidad occidental y consideran que el Estado tiene que ser el transformador. Y ahí se ve un poco esa distinción entre sociedad civil y Estado. Unos enfatizan mayormente una sociedad autorregulada y otros un Estado transformador de la realidad. Pero ambos coinciden en un elemento, y es que hay una degradación social en la India, una degradación del principio de sociedad autorregulada de la India en base al concepto original de Dharma, basado en esta jerarquización del sistema de castas que tiene lugar alrededor del siglo XIX. Y todo este gran debate, digamos, empieza en el momento que los británicos imponen una noción de, voy a utilizar un término, indianidad, por ponerlo de esa manera, es decir, de ciudadanía india. Vale, yo soy indio, vamos a pensar la India. Entonces empezamos a pensar la India como un ente único, político, y hablando de ¿cómo solucionamos? Entonces vemos que no hay un rechazo a las ideas de la Ilustración occidental, sino que hay un diálogo con ellas. Se incorporan algunos conceptos, otros se rechazan, algunos autores incorporan algunos, otros los rechazan, y es un poquito va... voy a dejarlo ahí por ahora, y porque creo que quizá hay algunos elementos que sean más de interés, pero bueno, esa es un poco la idea que está fijada en texto.
Pues miren, agradeceros por la ponencia que habéis hecho, aparte, bueno, más por vuestro trabajo, me parece de grandísimo mérito, así que bueno, hemos hecho un compendio, entiendo, para que podamos hablar sobre este tema y haceros preguntas también sobre un área que es de interés. A mí, sinceramente, de la India, lo que más me interesa, o de los que tú haces también un buen acopio biográfico en tu obra, Mario, es Nehru, porque, bueno, pues me parece, digamos, el personaje o el gran político de la India que consiguió instalar a la India en unos ciertos niveles, por lo menos, de avance y de desarrollo. A mí no me cabe, por otro lado, la menor duda de que la India es un Estado, porque tiene arma nuclear, así que por de pronto es un Estado. Está muy claro que tiene una centralización en un mando de gobierno y que hay una serie, y además es muy Estado, de hecho, porque tiene al lado a otro, que también tiene otra arma nuclear y tiene una frontera siempre en conflicto entre ellos. Diciendo esto, hay un pequeño problema que veo en lo que habéis expuesto, aunque puede ser una pista para estudiar algo más todo ese fenómeno, ¿no? Que es la dinámica de la aparición del Estado. Yo creo que más que nada lo habéis expresado como la ideología que hay flotando en el aire, en la India de manera tradicional. No creo que exactamente lo sumáis, pero sí quería poner de manifiesto que a mí me parece una ideología. Es decir, la idea de que la sociedad se autorregula con unos encima y otros debajo no me parece cierta. Es decir, mandan unos que son los que regulan, que están arriba, y los otros debajo obedecen. Entonces, la idea esa es más bien una idea que curiosamente parte de los teóricos de la sociedad civil en un lugar donde no había propiamente sociedad civil. Y esto sí me parece un fenómeno llamativo, ¿no? En este sentido. Entonces, Yo no sé hasta qué punto, eso sí me gustaría conocerlo en mayor profundidad, hasta qué punto en la vida ordinaria lo que ha ocurrido en Navidad no haya sido a lo mejor un proceso de transformación del sistema de castas en un sistema de clases más o menos asumido. Es decir, que en la vida ordinaria en realidad ellos funcionan pues, parecido a lo que ocurre en otros lugares del mundo, solo que ellos lo han derivado en su tradición, en su ideología, en su cultura, lo han derivado de aquellas castas, pero en realidad que operan de una manera similar como operan lo que llamamos clases sociales hoy día en otros países, ¿no? Esa es la pregunta que yo me he hecho.
¿Contestáis y luego lanzas esto?
¿Cómo queráis?
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo en una cosa, y se ve muy claramente en la Constitución de 1950. El debate entre, digamos, Gandhi y Tagore, por un lado, es decir, esta reforma de la filosofía hindú tradicional, filosofía india tradicional, que busca, digamos, la sociedad autorregulada, y Gandhi es un anarquista, en el sentido de que no cree en el Estado es violencia, ¿no? Y utilizando dice el monopolio de la violencia. Pues si no puede haber violencia, ya está, no puede haber Estado. El Estado es violencia, ¿no? Y por otro lado, Tagore y Nehru Ambedkar y Nehru hablan de el Estado transformador. Claramente, en la Constitución de 1950, Nehru es el primer ministro, pero es que Ambedkar es el padre de la Constitución india. Era el ministro de Justicia de Nehru y el presidente de la comisión que redactó la Constitución en la Asamblea Constituyente. No hay ninguna idea de Gandhi más allá de una pequeña referencia a los Panchayat en la Constitución de 1950. Gandhi y Tagore no están presentes en la Constitución. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo que dentro de ese debate entre ambas posiciones, la estatalista gana sin duda. En cuanto a lo que te refieres de casta y clase, estoy también de acuerdo en que ha evolucionado, digamos, el ordenamiento social hacia la clase. Pero ese es el resultado de este proceso. Porque ¿cuál es la diferencia entre casta y clase? Que dentro de la casta, bueno, esto a lo mejor es debatible también, ¿no? Pero la clase permite la movilidad social, la casta no. En la casta naces, bueno, a menos que creas en la reencarnación, pero vamos a asumir de momento que no, en esta vida tu casta no va a cambiar. Da igual cuánto dinero ganes, da igual cómo de exitoso tengas, qué estudios tengas, tu casta no cambia. Tu clase sí puede cambiar en tu vida física. Es decir, tú puedes estudiar, encontrar un mejor trabajo y tu posición económica cambia. Esa es en gran medida la clave de lo que Nehru proponía. Lo que Nehru decía es la discriminación y Ambedkar también, la discriminación por casta es de por vida. Y eso lo que hace es que a mí me impide tener movilidad social. La clase no es un problema para ellos. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de clase, pero de casta no puedes cambiar. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero ahí hay una agencia india. En la transformación de la estructuración social en India, de casta a clase, no es algo, digamos, que no es porque la casta y la clase sean conceptualmente lo mismo, sino porque el Estado indio ha transformado, a través de, por ejemplo, la discriminación positiva, la ordenación social en India de casta a clase. Aún así, la casta sigue existiendo, la discriminación por casta sigue existiendo. Por ejemplo, hay el caso de la estudiante Dalit, Dalit es el nuevo término para intocable, porque intocable ya no se utiliza, que se suicidó en la universidad porque a pesar de que estaba estudiando, sus compañeros de clase se negaban a compartir agua con él, a comer con él, en la misma mesa, etc. Es decir, desde un punto de vista de clase, él era igual a ellos. Pero desde el punto de vista de casta, ¿no? Ese tipo de discriminación todavía continúa. Y esa es la discriminación a la que Ambedkar y Nehru se centraban. Ambedkar en particular se centraba en el concepto de fraternidad. Él decía, ¿cómo podemos ser ciudadanos iguales si no hay fraternidad entre nosotros? Si tú me consideras a mí que soy inferior a ti de nacimiento, ¿cómo podemos decir que hay una ciudadanía india? Para él esa era la clave. No puede existir la nación india y la ciudadanía india mientras exista la casta, porque la casta es antitética al concepto de ciudadanía, porque como la ciudadanía implica igualdad, y aquí no hay igualdad, aquí lo que hay es una desigualdad de raíz y que no puedo cambiar. La clase sí, pero la casta no.
Un poco parecido a los estamentos de la Edad Media, ¿no?
Exactamente.
Pero me hace una cosa. ¿No está esto un poco en contradicción con lo que había dicho Javier de esa reinterpretación de las castas casi como producto de una elección vocacional? Donde ya no es nacimiento, sino es vocación. Admitiendo que incluso puedes cambiar tu vocación, puedes pasar de ser un intelectual académico a ser un emprendedor.
Claro, es que la casta significa dos cosas. Primero, en esa reinterpretación que hacen todos los neohinduistas, entre comillas, de que estas cuatro funciones que aparecen en todos los textos, en la Bhagavad Gita, etc., en los textos sagrados, para que esos textos sagrados sigan teniendo algún sentido, hay que conservar esas cuatro funciones. Entonces se reinterpretan como vocaciones individuales en el neohinduismo. Pero por otra parte, la casta como tu clan, eso es lo que sigue, no se puede eliminar. O sea, si tú eres de la familia Chaturvedi, por ejemplo, eso es una familia de brahmanes de nivel tremendo. Chaturvedi significa que se aprendían los cuatro Vedas de memoria, es una barbaridad. Son brahmanes de un nivel elevadísimo. Esos pueden ser pobres y estar mendigando y tal, pero son de esa casta purísima, tradicionalmente.
Por nacimiento, pero
si ellos son neohinduistas, si han aceptado esta nueva interpretación del hinduismo igualitaria, ellos, su apellido, seguirán perteneciendo a esa familia, pero considerarán que no tiene sentido. Que no por haber nacido en una familia uno es superior. O sea, se rechaza en el neohinduismo la discriminación, la visión jerárquica de las castas. Aunque, de hecho, sigue funcionando todavía bastante, sobre todo en los pueblos. Y recordemos que el campo, no sé qué porcentaje será, 80% de la población india vive en ciudades pequeñas en el campo y ahí sigue bastante vigente esto. En las ciudades menos, pero todavía algo, ¿eh? Como os dije antes, Times of India, el periódico más moderno que hay, está clasificado por castas. Pero es complicado, pero son las dos cosas. Por una parte, en la mentalidad ideología moderna, hay mucha gente para la cual las castas, las funciones sociales, las cuatro grandes funciones, pues es algo vocacional. Y por otra parte, los apellidos de cada uno, pues eso no se puede evitar. Porque yo soy Ruiz Calderón, pues uno es Sharma no sé qué, y pertenece a esa familia de toda la vida. Pero ya visto como no algo que te da un nivel de jerarquía más elevado a los bajos, en esta reinterpretación. Luego, un pequeño detalle, muchos neohinduistas dicen las castas eran así originariamente, funciones sociales, elegidas libremente. No consta que en ningún momento eso fuera así, eso es un mito. Los varnas, cuando se habla de varnas, las cuatro castas, en relación con el concepto de dharma, desde los textos más antiguos, los dharma sutras del siglo II, III a.C. y luego los dharma shastras, hay ya discriminación. O sea, eso es una concepción jerárquica. Entonces, lo que dicen, pues, la teoría clásica de referencia de Louis Dumont en su libro Homo Hierarchicus, ensayo sobre el sistema de castas, es muy discutido, muy debatido, pero es el punto de referencia. Entonces, la jerarquía de castas es una jerarquía de pureza ritual, desde el principio, desde los primeros textos, desde los Dharma Sutras más antiguos. O sea que ese significado original de las funciones sociales de los que puede hablar Gandhi o Tagore nunca ha sido así. El hinduismo no se ha convertido de una cosa purísima en algo ritualista brahmánico, sino que ha sido así siempre.
Bueno, una cosa, varna quiere decir color también, ¿no?
Sí.
Entonces está relacionado también con la pureza racial.
Racial no.
De color, ¿no? No,
porque hay brahmanes más negros que los brahmanes Namputiri del sur, que es el nivel supremo de brahmanes que hay, que los llaman hasta del Himalaya, porque son negros negros, porque son del sur de la India. Entonces dicen que varna quizás se refiere a los colores en relación con las cualidades de las personas.
Pues el rojo de los guerreros,
sí, algo así.
La idea de un gigante originario que es sacrificado, ¿no? Y de su cabeza salen los brahmanes, de su pecho salen los guerreros, de sus pies los campesinos, entonces como cada uno tiene su color simbólico.
Claro, ese es el texto primero en el que se habla de los cuatro varnas, un texto antiguo, pues digamos del 800 antes de Cristo, si es que se puede decir, porque
sí,
en
la India se pasa.
Perusha se llama, ¿no? Perusha.
No, no. Oh, sí. Bueno, tengo preguntas para los dos. Bueno, me habéis hablado esto del tema de si la sociedad de castas es en realidad un poco la sociedad de estamentos antes de la Revolución Francesa. Pero hay algo que de cualquier forma me queda todavía sonando un poco de... al pertenecer a una casta no hay movilidad social, es decir, yo no puedo cambiar de casta, pero dentro de la lógica, la mecánica de las reencarnaciones, sí puedo cambiar de casta.
¿En otra vida?
Sí, sí, claro, en otra vida. Pero siempre hay esa posibilidad de última instancia, ¿no? Dentro del horizonte, digamos, existencial de los individuos, siempre hay esa posibilidad. Pero la pregunta es, en vuestra opinión, ¿en qué puede residir la atracción que ha tenido Occidente desde hace tiempo por la cultura hindú cuando, a partir de justamente la Revolución Francesa, somos un modelo de sociedad bastante opuesto a la sociedad hindú? Y después, si entendí bien el tema del Dharma, y tú mencionabas que en realidad no hay un texto, ¿no?, que establece que si eres costurera, bueno, tu buen proceder como costurera has de hacer tal, tal y tal y tal y tal. Y no, eso convierte al Dharma en algo que está vacío en realidad de contenido, puesto que no se estipulan los preceptos, ¿no? En última instancia, el Dharma sería un principio absolutamente formal, ¿no? Justamente sí. Y como principio formal, pues, pienso, por ejemplo, no me estoy diciendo que sea lo mismo, pero es el imperativo categórico de Kant, ¿no? En un sentido, nada más como principio formal.
Bueno. A ver qué he escrito. Sí, la atracción, a ver, es más rígido el sistema de castas clásico que la sociedad estamental, es más rígido, es imposible, o sea, si intentas hablar con alguien que es de una casta superior directamente, estás manchándole, se va a tener que lavar, va a tener que hacer rituales y si te habla, si, es mucho más rígido. Luego, la confusión de castas es el mal más horrible que hay en la sociedad, desde el siglo III a.C., por lo menos. En la Bhagavad Gita, en el diálogo entre Krishna y Arjuna, entre Dios y el guerrero, pues el guerrero dice, y si hago esto, se producirá la confusión de castas. Es como el horror más grande que se puede imaginar en la sociedad. O sea, que esa rigidez es muy antigua. La mezcla de castas no es de lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Hace que ese orden social se resquebraje, se estropee. La atracción por lo indio, claro, es por parte de lo indio. Atrae la espiritualidad, la imagen de Buda y el budismo como una imagen de serenidad, de sabiduría y compasión a la vez. Se ven los valores positivos que hay, pero toda esta violencia estructural que encontramos en el hinduismo tradicional, pues eso no se tiene en cuenta. Entonces hay mucha gente que pues, le atrae lo indio, pero una parte que falta en Occidente, precisamente. Aquí estamos todos estresados, etcétera, con la actitud del empresario del siglo XIX, pues es una cosa totalmente espantosa para mucha gente. Pues hay algunos pensadores y gente y grandes grupos sociales en determinadas épocas que les ha traído esa parte de la filosofía de la India, el panteísmo, la tolerancia. Tolerancia quiere decir, nos vamos a reencarnar indefinidamente. Entonces no intentamos convertir a nadie. Esa persona que no es de mi religión, si yo creo que mi religión es verdadera, esa persona, yo soy devoto de Vishnu, por ejemplo, creo que es la religión verdadera. Esa persona no es devota de Vishnu, pero es, por ejemplo, es musulmán. Pues si es buen musulmán, el día de mañana se reencarnará como un devoto de Vishnu. Así que tolerancia, sí. ¿Para qué lo voy a intentar convertir? Entonces aquí todo es como más dramático en las religiones occidentales. Solo esta vida. Lo que pasa en esta vida nos va a llevar al cielo o al infierno eternamente, a mí y a todos los demás. Entonces tengo que convertir a los demás por su bien. Eso ahí en la India, por la reencarnación, se produce esta tolerancia. La reencarnación tiene otros muchos defectos, lo que decías antes. Es una ideología, absolutamente, que legitima y oculta la explotación y la injusticia. Nadie va a hacer nada especial para cambiar el orden social si espera que en la vida siguiente, si soy un buen esclavo, en esta vida seré un rey, un sacerdote. Y el Dharma, sí, no está vacío de contenido, es muy detallado. Las normas de casta son muy, muy detalladas. O sea que hay un contenido muy,
acuerdo. O sea que George Harrison estaba en el buen camino. ¿No?
Sí, sí, yo creo que ese es. Era, sí, claro, él pertenecía a un grupo que era Hetrisha. Pues son, es una especie de hindúes que han incluido algún elemento de modernidad, pero son bastante tradicionalistas en muchas cosas. Pero, por ejemplo, no aceptan la discriminación por casta. Entonces, por eso aceptan occidentales, mujeres, etc. Pero en otras cosas son muy tradicionales.
Gracias.
A ver, lo primero, la sociedad estamental, ¿no? En Europa. Una clave de la sociedad estamental es que lo impone el Estado, mientras que el sistema de castas lo impone la propia sociedad, ¿no? Entonces, por eso, claro, aquí está la clave, ¿no? Si estás en contra de la injusticia, de la estratificación social, uh-huh. en Europa atacas al Estado y en la India atacas al orden, al principio de social, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa es la clave, es decir, es verdad que las lógicas pueden similar, aunque como Javier ha dicho, la casta puede ser mucho más estricta en lo disciplinar, pero es cuál es la fuente de ese, el poder, digamos, que impone eso. Uno es el Estado y otro la sociedad, y esa yo creo que es una clave importante. En relación a, claro, un poco lo que mencionaba también Gerardo antes, claro, la casta, como has dicho, y también lo has dicho tú muy bien, es decir, es que no podemos pensar en la India como pensamos desde aquí, es decir, para nosotros la vida se acaba al final de esta vida física, en la India te reencarnas, es decir, para ellos el tiempo es circular, no es lineal, o sea, nosotros nacemos y nos morimos, y si eres cristiano vas al cielo, vas al infierno, pero ahí se acaba todo. En el hinduismo te reencarnas, entonces claro, hay movilidad. La movilidad porque tú, si sigues tu Dharma, o sea, el incentivo de seguir el Dharma es que te vas a reencarnar en algo mejor. Y el proceso de los fines del ser humano es que en algún momento te vas a liberar de esa rueda, ¿no? Entonces el Dharma es opresor cuando piensas en él como en una sola vida física. Pero verdaderamente lo que es un poco como el Hansel y Gretel, ¿no? Las piedrecitas o el pan que te lleva a donde tienes que ir. Lo que pasa es que son muchas vidas por las que tienes que ir. Por eso, en cierta medida, hay gente que acepta una situación social muy deprimente para ellos porque consideran que cumplir con sus obligaciones ahí es que se va a reencarnar en algo mejor. No, es parecido al concepto de pecado, ¿no? Es decir, al final tú consideras que has hecho algo mal en tu vida pasada y te están castigando por eso ahora. Si lo haces bien, pues luego... Entonces hay un incentivo ahí, ¿no? Entonces, esa cuestión de la circularidad. En cuanto a lo, me ha interesado lo que has dicho del Dharma como una la idea del imperativo categórico, porque es muy interesante, porque yo diría que justo no, justo lo contrario. Que el principio de imperativo categórico, además esto es una cosa que ahora estoy trabajando en un artículo, una investigación, que es muy interesante, que es la teoría de la justicia de Rawls y la teoría de la justicia de Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen hace una crítica muy potente a Rawls. Y es interesante porque, claro, Amartya Sen es indio, y entonces él utiliza mucho el pensamiento indio para digamos, criticar a Rawls. Y lo que Sen critica de Rawls, lo que él dice es, en el pensamiento occidental siempre estamos con imperativos. O sea, en el pensamiento occidental se construye en base a un contrato social, una idea absoluta, una idea universal, ¿no? La propia ilustración, el universalismo, hay un principio, y ese principio normativo es absoluto para todo. El Dharma no es absoluto, y lo que Amartya Sen critica es que si tú tienes un concepto, ¿cómo podemos tener un concepto único de justicia? Es lo que él argumenta. O sea, los principios, no, la posición original de Rawls y los principios que Rawls defiende que nos llevan a la teoría de la justicia a través de la deliberación, pero siempre hay unos principios que hay que cumplir, el de la diferencia, el de la igualdad, tal, tal. Lo que Sen dice es no, la justicia se construye en base a que cada uno tenemos una diferencia de concepción de justicia y tenemos que hablar entre todos nosotros para llegar a algo, pero no hay un punto de referencia, digamos, ¿no? Weber igual, el concepto, no el tipo ideal de Weber, siempre hay un tipo ideal, ¿no? O sea, en el pensamiento occidental siempre vamos a cuál es el tipo ideal. Y como dice Sen, siempre estamos intentando construir teorías. Y desde el pensamiento indio lo que es un diálogo. Además, él tiene un libro muy interesante que se llama El indio argumentativo, que dice, en la India, si te das cuenta, cuando vas por la calle están todo el día peleándose. Dice, pero se están peleando, ¿por qué? Porque es un país que vive en constante diálogo. Hay tantas diferencias que tú en India no puedes imponer una sola idea. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad que tú en el momento que intentas crear un tipo ideal, la has liado. Porque no se van a poner de acuerdo. Es más, por eso Nehru era un demócrata convencido. Demócrata, no ya demócrata entendido como un sistema democrático, digamos, institucional, que de nuevo volvemos al, no, al pensamiento occidental, la democracia como, como sistema institucionalizado. Para Nehru la democracia es una cultura democrática. Y él tiene la famosa frase de la India será democrática o no será. Porque dice, es la única manera en que vamos a conseguir todo. El secularismo indio no es el secularismo como el pensamiento occidental, separación iglesia-estado, sino es el estado es equidistante entre todas las religiones, pero las religiones pueden estar en el espacio público. Es decir, yo creo que ahí está el gran matiz, ¿no? De que el concepto de Dharma es flexible o no tiene contenido normativo único, porque es imposible imponer a una sociedad tan heterogénea un solo concepto de justicia, de libertad, de igualdad, y por tanto es un concepto que lo que permite, sin dogma, es el diálogo. Y lo que decía antes Javier, a los cristianos, a los musulmanes, a los ateos, a cualquiera, el concepto de yati se crea para poder integrar a esta gente. Nosotros lo que tenemos que poneros dentro de una categoría, para saber cómo me relaciono contigo. Yo, si tengo que crear un yati para musulmanes, o sea, una categoría para... Yo la creo, a mí me da igual, yo puedo incluir cuantas más categorías. ¿Por qué? Porque simplemente necesito saber cómo me relaciono contigo. Pero el concepto de moralidad, como hemos dicho antes, no hay un solo camino hacia la liberación. La liberación, el cumplimiento, la observación de tu dharma depende. Y ahí es un poco donde Gandhi, ¿no? El concepto de autogobierno de Gandhi viene, es decir... En el pensamiento occidental, esa idea de los derechos, ¿no? Nosotros, digamos, priorizamos la idea de derechos individuales y que son, digamos, el fin, digamos, del ordenamiento, ¿no? En la India el principio básico son los deberes. Es decir, los derechos nacen de los deberes. Si tú cumples con tu dharma, vas a tener libertad, vas a tener igualdad. ¿Por qué? Porque estás contribuyendo a la sociedad y entonces al prosperar la sociedad prosperas tú. Mientras que en el pensamiento occidental es al revés. Pero porque partimos de nuevo desde la idea del absolutismo, de la imposición de una normatividad del Estado a la sociedad. Y en la India es al revés, es un diálogo y por eso el Dharma no tiene. Entonces, ahí es quizá la matización que yo haría en eso.
Ay, gracias.
Pues vamos apuntando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante, gracias a los dos. A ver, yo creo que desde otras categorías me gustaría hacer las preguntas siguientes. Por un lado, entre Inglaterra y la India hay en principio una cierta unidad, son una sociedad aristocrática y es una sociedad conservadora, o sea, que quiere conservar sus hábitos con el máximo. Y además no son partidarios de códigos escritos, sino de consensos. Es decir, todo eso parece favorecer la conexión. Pero yo observo, no lo habéis tratado quizás desde este ángulo, que ambas sufren una enorme transformación. La primera transformación, la de Inglaterra, que por fin tiene que hacer un gobierno que interfiera en la sociedad dominada. O sea, es la primera vez que Inglaterra se ve obligada a no seguir su propia tradición de puramente comercial. Tiene que intervenir. Y eso es visto desde el lado hindú, desde la India, como un estado ortopédico, un estado diferente. Pero sin embargo, aunque habéis subrayado el carácter tradicional de los dos primeros, de Tagore y Gandhi, yo creo que entre ellos dos habría una enorme conexión con Occidente. Quiero recordar que si bien Nehru o el otro actor Ambedkar, para mí impronunciable, pero son más occidentales, pero menos conocidos, sin embargo Gandhi o Tagore son muy influyentes en Europa. O sea, no habéis mencionado que Tagore es traducido enormemente, en España particularmente por la esposa de Juan Ramón Jiménez. Y que Gandhi es un revolucionario, como lo será más tarde Mandela, en cuanto a la estrategia pacifista de la reclamación social revolucionaria. O sea, pero yo quisiera subrayar lo siguiente. Al contrario de lo que decís sobre que el sector Tagore Gandhi es más tradicional, yo diría, la lógica por lo que... Por lo, Yo no conozco como vosotros tan en profundidad la filiación intelectual y sus textos, pero viendo la película de Gandhi, la biografía, me resultó muy relevante su actuación en Sudáfrica, donde también Mandela va a continuar en esa línea. Y cómo en realidad la estrategia final de Gandhi no consiste en imponer o contradecir una lógica inglesa con otra hindú, sino en obligar al imperio inglés a cumplir sus propias leyes. Es decir, lo que hace revolucionario a Gandhi es que lo obliga al imperio a cumplir sus leyes liberales, ¿no? Y hasta llegar a una contradicción, realmente, ¿no? Hasta ver que es imposible un gobierno imperial sin contrariar la ley supuestamente lógica de la libertad de contacto entre ambos entes, el inglés y el hindú. Entonces, ¿qué os parece ver que en ambos casos se produce una transformación? Por un lado, Inglaterra tiene que tratar el tema colonial de otro modo, y por otro lado, la India tiene que obligar, al modernizarse, a plegarse a una lógica legal inglesa a la que obligan a cumplir. No sé si veo las cosas demasiado a trasmano. Gracias.
Me perdonéis una cosa, como no nos queda mucho tiempo, quizás sería mejor que hicierais vuestras preguntas, es que es como que se habían acumulado las preguntas, y luego, pues bueno, que digamos tengáis vuestra intervención. Entonces, Isabel, Cris.
Bueno, muchísimas gracias porque llevo toda la tarde aprendiendo. Entonces, mis preguntas son más bien pues muy básicas. Y la primera es, ¿cuánto hay de eurocentrismo en mi cabeza que no me permite comprender cosas? Probablemente, porque para nuestra formación entender las castas es muy complicado. Llevamos aquí intentando homogeneizarlas a las clases y vosotros insistís que no son clases sociales, que son castas, y volvemos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido y cómo estructuramos nuestras sociedades. Entonces, mi pregunta es más en este sentido de tratar de desaprender para aprender, ¿no? Desaprender lo que hemos aprendido, pero la pregunta es, ¿cuánto hay dentro de la India de aceptación del modelo de las castas? Es decir, sí, se vive en castas, se nace así, pero en este diálogo continuo que nos explicaba Mario, ¿no? Continuamente están dialogando para resolver su convivencia social, ¿siguen aceptando el modelo de castas? ¿O es una idea nuestra occidental de cómo podéis seguir viviendo en castas, ¿no? Porque se vive mejor en otros modelos, según nuestra modelo, digamos, ¿no? Entonces era un poquito por ahí la primera pregunta. Me ha llevado a recordar tu libro de la traducción del texto de Ashish Nandi, ¿no? En algún momento cuando él explica las formas de resistencia durante el colonialismo y hace los paralelismos, ¿no? Claro, los valores para ellos frente a este proceso de colonización serían valores que nosotros quizás compartiríamos, ¿no? Sobre todo el frente al éxito y el rendimiento, pues el de la derrota y el improductivo o lo del cuerdo y de mente, ¿no? Entonces, claro, de repente sí que congeniamos con algunas cosas y con otras pareciera que no. Y la verdad es que la última pregunta es más pueril en el sentido de ¿por qué la India? ¿Por qué habéis estudiado? ¿Qué os ha llevado hasta la India? ¿Algún abuelo indio? Y claro, ¿cuánto os ha llevado ir ahí y entenderlo, ¿no? Porque esto es, yo he intentado estudiar las cosmologías de los pueblos indígenas y me cuesta mucho trabajo. Me intento poner ahí para entender esa vinculación con las estrellas, pero no la termino de entender. Pues la respeto, ¿no? Pero es complejo, ¿no?
Mi pregunta es que ya hemos oído sobre pensadores importantes y sobre la filosofía en abstracto y que habrá sido alguna influencia de la Revolución Francesa en algunos de ellos. Pero hoy mismo, ahora en la India, estudian la ilustración europeo-norteamericana y, por ejemplo, en instituto o en la universidad, ¿Y qué opinión? O sea, dicen, ¿qué cosas más raras que no caben aquí? ¿O dicen, debemos imitar eso o algo en medio?
General, gracias. Empiezo con Fermín y luego Vanessa y a Cris. Muy interesante lo que ha mencionado Fermín. Yo creo que en la sesión anterior, que no sé, hace ya 3 años, así que en la que hablé yo un poco de la llegada de los británicos y que luego, Fermín, no sé si creo que lo envié, pero el artículo en Araucaria desarrolla un poco ese primer periodo por si te interesa. Estoy muy de acuerdo en una cosa, la India tiene dos elementos, o hay dos factores de relación Inglaterra-India que la hace especial, ¿no? Esa relación. Uno es la propia naturaleza del derecho anglosajón. Es decir, la common law está basada en la idea del precedente, ¿no? Es decir, a diferencia de la codificación legal continental europea, en Gran Bretaña se utiliza, digamos, un poco el derecho orgánico, ¿no? Que es lo que ocurre, se aprende de lo que se ha ocurrido antes. Entonces, en gran medida, primero la Compañía de las Indias Orientales y después el Estado colonial son más receptivos a esta idea, ¿no? de aceptar el derecho indio existente porque lo pueden incorporar fácilmente, digamos, al Estado colonial. El único problema, codificarlo, que ahí es donde se vuelven un poco locos, porque claro, ¿cómo codificas tú todo lo que hay? Pero bueno, hay una cierta, digamos, sinergia en cierta medida entre lo que es el modelo de derecho anglosajón y el modelo indio, ¿no? Por un lado. Luego, el Estado colonial. A ver, la situación de Gandhi en Sudáfrica, o sea, la película de Gandhi. O sea, a ver. El problema con la película de Gandhi es que obviamente se simplifican bastantes cosas. Entonces, yo por ejemplo estoy muy, muy desacuerdo con la película en el tratamiento que hacen de su periodo en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque Gandhi verdaderamente lo vemos en su evolución como activista, porque claro, Gandhi estudia Derecho en Reino Unido, en el University College de Londres, luego se hace abogado, lo que pasa es que es un terrible abogado y lo deja porque no gana dinero con ello, ¿no? Y se marcha a Sudáfrica, bueno, está en Sudáfrica, es abogado un tiempo allí, pero bueno, dentro de poco se mete en el movimiento social, ¿no? ¿Por qué Gandhi? O sea, ¿cuál es la evolución que vemos en el pensamiento de Gandhi? Gandhi, él empieza siendo un súbdito leal del Imperio Británico. Y él, como jurista, lo que él argumenta es, a mí, en la declaración de 1857 de la Reina Victoria, cuando incorpora a la India como parte del Estado del Imperio Británico, ella dice que todo súbdito, que ahora los indios son súbditos de la corona británica, y al ser súbditos de la corona británica tienen la misma, el mismo estatus legal que cualquier otro súbdito. Por tanto, cuando él llega a Sudáfrica, le dicen, tú en este tren, en este vagón de tren, no te puedes meter porque no eres blanco, él dice, no, perdona, yo soy súbdito. Igual que tú. Por tanto, si yo soy súbdito de la corona británica y tú también, yo tengo derecho a estar en este vagón. Claro, lo que Gandhi no comprende es el racismo. O sea, para Gandhi el problema es el racismo. O sea, para Gandhi él dice, si yo soy súbdito, ¿qué más da mi raza? Pero claro, para el blanco británico en Sudáfrica no es lo mismo. Y él le dice, no, tú eres indio y tú, como persona morena, tienes que irte a este otro vagón. Cuando Gandhi... Y Gandhi se pasa unos buenos 15-20 años defendiendo el argumento legal. Es más, Gandhi es colaboracionista en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda... En la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Guerra de los Boers, apoya al Imperio Británico de manera muy controvertida, porque él era también, y esto es una cosa que se ha descubierto, que él era racista contra los propios africanos, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, que él colabora con el Imperio. ¿Por qué? Porque él quiere demostrar que es un súbdito leal del Imperio y, por tanto, igual al resto. Él abandona esa posición cuando se da cuenta de que el racismo es más fuerte que la legalidad. Y entonces, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con la película, porque Gandhi lo que hace es, comienza un proceso por el cual lo que él busca es, a través de la desobediencia civil, demostrar, no que los, demostrar que el sistema británico es ilegítimo. Entonces lo que él hace es, un proceso de desobediencia civil por el cual dice, si tú no me vas a aceptar como ciudad, como lo que soy, súbdito igual del imperio, yo me salgo del imperio, ¿no? Y el ejemplo más claro, más paradigmático, es la famosa marcha de la sal, ¿no? En la marcha de la sal lo que Gandhi hace es, cojo sal, que es un acto un poco ridículo, por ponerlo de una manera así, pero es muy potente, porque lo que hace es rompe una ley. Dice, aquí hay un monopolio de la producción de sal del imperio. Dice, vale, pues yo voy a coger y voy a hacer mi propia sal. Claro, ¿el imperio qué pasa? Bajo la lógica del monopolio, del poder, del Estado, hay que castigarle. Pero claro, la acción es tan ridícula que ¿cómo vas a castigar a alguien que ha cogido agua del mar, la ha evaporado para sacar la sal? Entonces lo que Gandhi hace es, con este tipo de acciones, evidenciar la ilegitimidad del Estado colonial, que es un Estado explotativo, extractivo. Entonces, yo no creo que, digamos, Gandhi resiste al Estado a través de ponerlo contra el espejo, ¿no? Digamos, o decir, digamos, a través del proceso de desobediencia civil, que como bien has dicho luego, tiene una ramificaciones en Sudáfrica con Mandela, pero obviamente Martin Luther King en Estados Unidos, Greenpeace y otros, ¿no? Es verdad que hay otros pensadores indios que sí, que son liberales, que sí utilizan el propio pensamiento liberal británico para luchar contra los británicos. Cuando ellos le dicen, señores, ustedes no son liberales, aquí en India ustedes son imperialistas. ¿Dónde está el libre comercio de la India? Ustedes no notan libre comercio, no están, esto es una extracción. Y ellos sí utilizan, pero Gandhi no es uno de ellos. Porque Gandhi llega un momento en el que abandona el argumento legal porque dice, no me hacen caso. Pero hay otros que sí, que sí lo hacen, ¿no? Y muy de acuerdo con lo de Tagore, además, Tagore ganó el premio Nobel, ¿no? El primer premio Nobel asiático, y en Alemania, por ejemplo, lo tenía con las barbas y eso, pensaban que era como el nuevo Jesús, ¿no? que llegaba de la India, y en parte hay esa admiración. Pues rápido que sí, perdona. Isabel, muy de acuerdo con lo que dices, el sistema de castas, la legitimidad del sistema de castas. En el artículo que hice para Eunomía, que habla de Ambedkar, ¿no? Y en particular el texto de Aniquilación de la Casta. La casta sigue teniendo un valor en India. Igualmente que la tiene... el que es cristiano cree en el infierno. Y entonces Ambedkar decía justamente eso. La casta es fe. O crees o no crees. ¿Tú crees que si sigues tu casta vas a reencarnarte mejor o no? Es una cuestión de fe. Entonces él dice, como es fe, es irracional. Y como es irracional, tú no puedes convencer a alguien de que cambie su pensamiento sobre la casta. Entonces, por eso, Ambedkar, su conclusión era, ¿qué es lo que hay que hacer? Abolir el hinduismo. O sea, él decía, directamente lo que hace es acabar con la religión. Porque es la única forma de acabar con la... Si la casta se considera una parte integral del hinduismo, como decía Javier, porque está escrita en el libro de Manu, en el código de Manu, etcétera, etcétera, la única manera de erradicar la casta es erradicar todo el hinduismo. Otros, como Gandhi, decían, no, el hinduismo se puede reformar desde dentro. Y esto nos lleva a un debate que existe también en Occidente. ¿Qué viene antes, el cambio social o el cambio político? El matrimonio homosexual. ¿Hay que esperar a que la sociedad acepte el matrimonio homosexual o se legisla para legalizar el matrimonio homosexual y luego la sociedad cambia? ¿Qué va antes, el huevo o el... ¿Cómo es? El huevo y
la gallina.
El huevo y la gallina, exactamente, ¿no? Pues es un poco la idea. Es más, Ambedkar cita a Edmund Burke. Y dice, Burke dijo, no se puede castigar a la multitud. O sea, que Ambedkar tiene un dilema muy importante, que es, si tengo que abolir el hinduismo para acabar con el sistema de castas, eso no va a pasar. Pero yo quiero acabar con el sistema de castas. Por eso al final lo que decide es, el Estado tiene que hacer el sistema de castas y la discriminación por casta ilegal. O sea, él llega a la respuesta de que el Estado tiene que imponer la ilegalidad de la discriminación por casta porque considera que la reforma social... No es posible porque es un artículo de fe que no se puede cambiar. Por tanto, en la India sigues teniendo gente que es religiosa conservadora, que cree en las castas, y gente que es más moderna y ya no cree en las castas. Pues como hay cristianos más conservadores y menos, o islamistas que son más conservadores y menos.
¿Puedes decir una cosa sobre eso? Perdón, ¿hay datos? ¿Porcentaje de datos? ¿O es difícil?
Yo creo que no, es un poco como el sistema francés, que como es ilegal no lo cuentan. O sea, como todos los franceses somos iguales, pues no sabemos cuáles franceses hay que sean de cada grupo, pues en la India un poco no. Sí hay estudios sociales que hablan de cuál es la penetración. Normalmente, como dice Javier, en zonas rurales la casta sigue teniendo un valor, en zonas urbanas menos, porque obviamente la... en el trabajo, tal, en zonas sociales, en zonas rurales donde las comunidades siguen siendo más segregadas y siguen existiendo.
Ok, si puedo decir una cosa que tiene que ver con lo que preguntaba Isabel. Claro, es que si tienes que esperar a que la sociedad evolucione o cambie para que, por ejemplo, la situación de las mujeres sea diferente, porque yo leí el libro de Martha Nussbaum sobre las mujeres en la India, que claro, bastante duro, y claro, ¿cuánto esperas? Siglos. Porque antes de que llegaran los ingleses, pregunto, perdón por mi ignorancia, y he aprendido muchísimo también de Isabel, antes de que llegaran los ingleses llevaban siglos con esta situación sin que hubiera cambio, pregunto.
Claro,
es que... O sea, si no hubieran llegado, no lo digo en plan que bien que llegaran los ingleses, es decir, si no hubieran llegado los ingleses con este estado y estas ideas para ellos nuevas, ¿no habría habido esta reflexión sobre que las castas están mal? Pregunto.
Aquí esa es la gran clave. Hay la intelectualidad india es colaboracionista con el Imperio Británico en la fase inicial, porque consideran que la modernidad occidental, las ideas ilustradas, pueden jugar un papel positivo a la sociedad. Cuando Ramohan Roy, uno de los primeros liberales indios, habla de la eliminación del sati, ¿no? de que la viuda tiene que incinerarse con el marido, en la pira del marido, él dice, esto es una barbaridad. ¿Y cómo el Estado tiene que...? Y él hace campaña para que el Estado colonial imponga, a través del monopolio del soberano único, la ilegalización de esta práctica.
Porque si no seguiríamos teniendo esa práctica, esa es la pregunta.
Aquí la duda está, yo creo que es el gran debate dentro de la sociedad. O sea, es que no hay una respuesta total, en el sentido me refiero, es que ese es el debate entre, digamos, Gandhi y Nehru y Ambedkar por el otro lado, es decir, entre los que creen que el Estado es el motor de la transformación o los que creen, siguiendo la tradición filosófica india, que tú puedes mejorar como persona. Es decir, el Dharma, la reencarnación es un proceso de mejora autopersonal a través del autodescubrimiento. Gandhi te diría, por supuesto, que se puede. Que la sociedad evoluciona, va cambiando, se hace mejor. ¿Por qué? Porque tú vas siguiendo tu moralidad.
Es la moralidad de la mujer que ha asumido durante siglos que tiene que inmolarse con el marido, ¿eso cómo va a cambiar? Si su deber es ese.
Porque la sociedad supuestamente va evolucionando. O sea, no te puedo decir cómo, sino. No sé cómo lo explicar. Claro, me refiero que la idea, o sea, pero que es el gran debate dentro de. Es el gran debate a la hora de la recepción del pensamiento occidental. Es, ¿necesitamos un Estado que haga justamente eso, que haga a la sociedad evolucionar, o la sociedad puede evolucionar por sí misma? No. Y ese es el debate que yo presento en el libro entre estas dos posiciones, los que son más receptivos al pensamiento occidental y el que menos. Ahora vuelvo a la India, ¿por qué? Pero vuelvo a la India. Cris, la pregunta es, ¿se estudia el pensamiento europeo? A eso Javier lo voy a dejar, seguramente que sepa, sabrá más que yo sobre esto, pero sí es una cosa interesante, lo que está cambiando la India actualmente con el nuevo gobierno, que no hemos hablado del nacionalismo hinduista. El nacionalismo hinduista es muy interesante porque cuando hablamos de la recepción de las ideas occidentales, el nacionalismo hinduista es muy paradójico, porque claro, ellos la tesis básica de ellos es que la India es un estado hindú, ¿no? En el sentido de que la filosofía original de India era el hinduismo y por tanto la India tiene que volver a eso, que el cristianismo y el islam son filosofías que vinieron de fuera a través del colonialismo o las invasiones. Y por tanto, la India es hindú, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el nacionalismo hinduista? Que el nacionalismo hinduista, y Ashish Nandi en su libro lo habla de esto, en El enemigo íntimo, él dice, ¿el nacionalismo hinduista qué es? No es verdaderamente filosofía hindú, es nacionalismo occidental. O sea, es un nacionalismo excluyente. Lo que ellos hacen es cogen el nacionalismo occidental, el nacionalismo que nace en Europa, en la modernidad europea, y lo aplican a la India, porque crea una identidad excluyente. Mientras que el nacionalismo, digamos, que yo presento en este libro, el nacionalismo que es parte del movimiento anticolonialista del Congreso Nacional Indio, es un nacionalismo en el que ellos dicen ser indio es ser diverso. El concepto de democracia como cultura, el concepto de tolerancia, de diálogo, el secularismo entendido como la convivencia de religiones. Es decir, la identidad nacional india de la Constitución del 50 es ser indio es ser tolerante con la diversidad del país. No hay una identidad única. Volvemos un poco a esta idea, ¿no? Que en Occidente, ¿qué es el español? Y estamos todavía peleándonos de qué es el español, ¿no? Porque hay que definir qué es el español. En India no se define qué es el indio. La constitución, ¿por qué? Porque ser indio es ser tolerante con el resto de personas que viven en tu país. El nacionalismo hinduista no, el nacionalismo hinduista coge el modelo de nacionalismo occidental y dice, no, ser indio es ser hindú. Y el que no es hindú, no es indio. Entonces, Nandi famosamente dice, esta gente que consideran que son los indios más puros, son los que más han comprado el pensamiento occidental. Es decir, son los más colonizados intelectualmente porque han adoptado esa idea. Entonces, estamos, cuando hablas del pensamiento europeo es muy interesante porque lo que estamos viendo es una revisión fundamental de los textos en la educación en India para abandonar este modelo, de la, este espíritu de la Constitución del 50 para incorporar en su lugar este pensamiento hinduista excluyente, en el que llegamos a niveles bastante ridículos a veces, como que el primer cirujano en la historia fue el indio que le puso a Ganesha la cabeza de elefante. No, claro, si Ganesha tiene una cabeza de elefante y eso pasó hace miles de siglos, los indios fueron los primeros cirujanos. O sea, una combinación ahí de patriotismo excluyente occidental con parafilosofía india en ese sentido. Pero bueno, Javier puede hablar un poquito más de eso. Y India, porque yo empecé con China y vi que era una dictadura y era mucho más aburrido porque era un pensamiento único. Y en India, sin embargo, es un pensamiento muchísimo más rico, más diverso y, como has dicho tú, India puedes tener... por eso yo creo que ellos creen en la reencarnación, porque India necesitará mil vidas para llegar a todo lo que es India, lo grande que es. La gente dice que, ah, tú hablas hindi. Digo, si es que da igual que hables hindi, porque hay tantos, 32 idiomas oficiales en la India. Con lo cual, aunque hables hindi, eso no implica que vayas a hablar, que puedas comunicarte con todo. Entonces, al final, y a mí lo que me llama de la India es cómo puede ser un país tan diverso y que haya sido una democracia desde el 47 hasta ahora. Es decir, ¿cómo la democracia india consigue mantener la convivencia relativamente pacífica, obviamente con todos los problemas que tiene, pero que se ha mantenido democracia desde el 47 hasta hoy con 32 lenguas oficiales, tal, tal, tal? En España tenemos 4 y estamos todo el día dándonos palos, pues imagínate, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me fascina de India, y cuando estudiaba China, pues era, venga, el Partido Comunista. Y Partido Comunista, Partido Comunista, Partido Comunista, ¿no? Entonces, pues a mí dije, mira, pues me interesa si a China esto no está, y acabé.
¿Y en el Parlamento qué idioma se habla?
En el Parlamento se pueden hablar todos los idiomas, todas las lenguas oficiales, sí.
Y no se ha roto el país, ¿no?
Y no se ha roto. O sea, la gente habla, ya te, es curioso, yo por ejemplo, o sea, si tú vas a Bangalore, yo tengo amigos que hablan hindi en Bangalore, que son indios, y ellos van a Bangalore y hablan en inglés, porque claro, ahí no se habla hindi. Entonces estoy yo, que soy español, y mi amigo que es indio, y los dos estamos hablando en inglés con otro indio porque entre ellos no se pueden entender porque uno no habla hindi y el otro no habla kannada, que es la de India.
¿Es que aquí sí hay un idioma que habla todo?
India, digamos, es yo lo llamo, es democracia pura. Pero democracia entendida me refiero en ese sentido a nivel social, democracia social.
Entonces,
oye, una pregunta muy...
Parte de la respuesta a la pregunta que he hecho es la verdad. O sea, si ellos se comunican en inglés, en parte es un país creado a través de... del suministro de la lengua extranjera que se...
Claro, la lengua franca, porque
sí.
Gandhi intentó imponer el hindi como lengua oficial. Y en el sur de la India, que nadie habla hindi, tiene una identidad cultural muy fuerte, dijeron que ni locos.
Sí,
que ellos no hablaban hindi.
Sí, el inglés es la lengua común. Y los del sur, ahora quieren imponerlo. El BJP, el Partido Nacionalista este, quiere imponer el hindi, pero los del sur se niegan. Pues son los vecinos, prefieren el inglés 100 veces. Y acabamos de volver de la India, cada uno de sus cosas. Yo estaba en una reunión, 4 ministros vinieron a hablarnos. Quieren crear una gran, dicen, gran narrativa, una grandioso, un relato grandioso de la historia de la India, en el que hay unas tonterías como esa. Un ministro decía, un descubrimiento arqueológico ha demostrado que la teoría de la invasión aria es falsa, definitivamente. Eso es, no es así. Está hecha de mentiras completamente, de cosas absurdas. El ferrocarril ya está en los Vedas. La primera democracia en la India, en el 4 a.C. Todo mentiras. Es un típico falso relato. La India en realidad no existe verdaderamente hasta 1858. La inventan los ingleses. Antes no hay India, no hay ni siquiera palabra para eso. A ver, otras cositas de estas que habéis dicho, pequeñas. Por ejemplo, en la universidad se estudia, en la India, se estudia, los pandits tradicionales, los que van a escuelas tradicionales, solo estudian el pensamiento indio tradicional. Pero en la universidad se estudia la filosofía india y la occidental. En mi opinión, hay tres tradiciones estrictamente filosóficas que son la que nace en Grecia, la que nace en la India y la que nace en China. En Occidente solo conocemos la occidental, es etnocentrismo, es, bueno, ignorancia, porque simplemente es que no lo conocemos. Aquí probablemente ninguno sabéis que hay tratados de lógica, de teoría del conocimiento, de metafísica, diálogos sobre estética en la India y en China, porque es pura que no nos lo han enseñado. En cambio, en la India sí se estudian la tradición india y la tradición occidental. Se conocen ambas y se dialogan, se utilizan ambas para el diálogo. Unos trabajan más con la india, otros más con la occidental, y hay otra filosofía como de fusión que intenta combinarlas. En Asia Oriental, en China y en Japón, conocen las tres tradiciones. Porque la occidental se impone por sí misma. La india, porque ellos han recibido el budismo, que viene de la India, entonces han estudiado bien este pensamiento de la India. Y la de Asia Oriental. Entonces, es el único lugar donde hay grandes filósofos que conocen las tres tradiciones. Y eso es una maravilla. Escuela de Kioto, dialogando con el pensamiento indio, con Heidegger y con su propia tradición de Asia Oriental. Bueno, o sea que es etnocentrismo. Eso tenemos que tener cuidado. Igual, ya a estas alturas ya es difícil, pero a los que estudian filosofía ahora, ya que intentar que conocieran toda la historia de la filosofía global, no solo la de Occidente. Ambedkar, un personaje muy interesante que se convirtió al budismo porque él quería la religión, era algo importante, que podía unificar a la población, etc. Pero claro, el hinduismo no era nada igualitario, era discriminador. Entonces, pensó, bueno, está el Islam y el cristianismo, que son igualitarios, pero son religiones extranjeras. ¿Qué religión igualitaria encontramos en India? El budismo, que en principio, en teoría, es igualitario. Lo que pasa es que su reinterpretación del budismo es como una ética, más que nada. Es una interpretación muy, muy ética, en la que los aspectos espirituales, etcétera, pues pasan a segundo término. Pero bueno,
en verdad, musulmanes hay muchísimos también en la India, ¿no?
Sí, ¿cuántos
son? Aunque sea una religión extranjera, si pretendes hacer ese nacionalismo basado en su tradición, cultura, historia hindú, dejar fuera todos esos musulmanes.
Claro, son extranjeros.
Sí, no, ¿sí? Los consideran extranjeros. El Partido Nacionalista Hindú los considera extranjeros.
Además, los asocian, ellos los asocian con el antinacionalismo, porque asocian a los musulmanes con Pakistán. Entonces ellos lo que ellos dicen es los musulmanes verdaderamente son leales a Pakistán y por tanto como Pakistán es nuestro enemigo, aunque sean estos ciudadanos indios verdaderamente no son leales a la India, no son patriotas indios, ¿no? Pero eso es una cosa moderna, porque por ejemplo cuando la partición del subcontinente de la India británica tiene lugar, el Estado indio, él dice, Pakistán se puede crear como Estado musulmán, pero nosotros vamos a ser un Estado secular. Es decir, el Congreso Nacional Indio nunca apela a una identidad hindú, ¿verdad? Ellos apelan a una identidad india. Es más, el nombre es Congreso Nacional Indio.
Pero a pesar de eso, unas matanzas brutales, ¿no?
Sí, porque había otros partidos, como el nacionalismo hinduista, la Liga Musulmana, que sí eran lo que se llama en India, que no hemos hablado tanto, que en el libro hay un capítulo, que es el comunalismo. El comunalismo es la politización de las identidades religiosas.
A Gandhi le mató un nacionalista hinduista, afortunadamente,
pero
hubiera sido un musulmán, ¡buah! Y hubiera sido un desastre. Luego, ha habido intentos, no todo el hinduismo es igual, es variadísimo. Entonces, esto es el hinduismo más ortodoxo, pero también hay hinduismos más heterodoxos, más marginales, y encontramos personajes, hombres, mujeres, tradiciones enteras, como los Lingayats, que es una de las corrientes del hinduismo, textos. En la Bhagavad Gita dicen que los hombres, que los siervos, las mujeres, etcétera, pueden llegar a la salvación, no solo los brahmanes. O sea, hay opiniones igualitarias o que relativizan las castas y la discriminación de la mujer hay en toda la historia de la India, desde los textos más antiguos del hinduismo, pero son minoritarios. Lo más central es la corriente ortodoxa. Y la India a mí me empezó a interesar por la espiritualidad. Desde pequeño me interesó esas cuestiones de espiritualidad, meditación, etc. Pues así empecé. Había una serie en la tele que era Kung Fu. Yo quiero tener esa paz interior y esa sabiduría y tal. Bueno, pues, pues tanto me he convencido que ahora mismo yo soy hindú. Soy hindú, de hecho soy, la prueba de que soy hindú a tope es que soy el tesorero de la Federación Hindú de España. Y eso es un cargo birrioso que solo puede tener un hindú convencido.
El dharma, la obligación.
Y dos preguntas de primero, a raíz de lo que acabas de decir. Si tú eliges ahora ser hindú, ¿eliges una casta o no puedes entrar en una casta? Pero y otra pregunta, yo me siento aquí y no hablo con nadie, ¿puedo distinguirles por su casta o cómo distingo a qué casta pertenece ella? Es una pregunta de primero,
perdón, ya les pregunté. Si uno no se convierte, lo convertido es muy dramático, es muy de religiones abrámicas. Si uno de repente descubre que es hindú, puede hacer algún sacramento, algún ritual, por ejemplo, Namakarana, que es imposición de nombre. Mi nombre indio es Shankar. Entonces yo he tenido maestros hindúes, he hecho este ritual, entonces soy hindú y se me acepta como hindú. Los hindúes tradicionales no me aceptarían porque no he nacido en una casta hindú, pero los hindúes más abiertos sí. Y no se distingue en principio. Bueno, a veces hay marcas de castas, señales, formas de vestir, pero hay sacerdotes paupérrimos y gente que... Bueno, hay gente descastada que ha llegado a ser reyes incluso. O sea, no se nota directamente,
bueno,
pero...
presidenta de India.
Sí, eso es
la presidenta del Estado de India, de la República, era intocable.
Ah.
O sea, que ha habido... Y Ambedkar para la Constitución era intocable. Me refiero que hay movilidad social, pero eso no quiere decir que toda la sociedad... O sea, los conservadores ortodoxos que creen en el sistema de castas... Yo tengo una amiga que su madre no vino a la boda porque se casó con alguien de una casta inferior. Y su madre no vino a la boda. O sea, me refiero, y eso no habéis, y lo veis, son personas perfectamente modernas. O sea, que me refiero que no, pero, o sea, que no el pensamiento, o sea, me refiero que la creencia en el sistema de casta o la jerarquía te puede venir del sitio más insospechado. O sea, una mujer cariñosísima. Miren, yo estoy casado con una chica nepalí y nunca me ha dicho nada. Pero, sin embargo, su hija no fue a la boda.
Y voy a hacer una pregunta segundo de primario. ¿Cómo sabes, en ese proceso de liberación del ciclo este de reencarnaciones, puedes saber que te estás acercando a ese momento de liberación porque estás en una casta superior? ¿O cómo lo puedes saber? ¿O no lo sabes nunca?
No, bueno, eso depende. Eso, la búsqueda de liberación es como un ideal teórico, pero hay poca gente que esté en ese camino realmente. Entonces la mayor parte de la gente no le interesa. Es buena cuestión. Se dedican a la práctica del Dharma, de la religión normal, de las normas sociales, que debería ser trabajar por el bien común y por el bien de su familia. Entonces, hay pocos que tienen surge en ellos este anhelo espiritual, entonces en algunos de ellos pues se hacen monjes directamente y empiezan a vivir. Y hay gente que tiene responsabilidades familiares, etcétera, que no se puede hacer monje, siguen con su trabajo, etcétera, pero dedicar un tiempo diariamente a esa práctica espiritual. Entonces ya cada uno puede ver cómo va la cosa.
Ya, pero no es como los signos en el calvinismo, ¿no? De que he sido elegido
no,
el éxito.
Al revés, no sé, no. Gandhi lo habla de esta manera. Si tú consideras que estás cerca, eres arrogante y por tanto estás lejos.
Nos vamos. Oye, interesantísimo.